El conversatorio.
Es productor y director cinematográfico, comunicador, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, fundador de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT, miembro del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual. Fue la primera persona en contraer matrimonio con alguien del mismo sexo en nuestro país a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Igualitario. Recibimos en espíritu libre a Sergio Miranda.
Bienvenido, Sergio, un gusto que estés por acá. ¿Cómo estás?
Un placer, muchas gracias.
¿Bien?
Por la invitación, un gusto estar acá.
Bueno, Sergio, hoy vas a estar participando, ¿no?, de una mesa redonda, de un panel.
Un conversatorio. En el marco del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT, la Intendencia, en coordinación con el Centro Cultural de España, organizamos un conversatorio que invita un poco como a la reflexión de estos días. El Día del Orgullo LGBT es orgullo que se escribe con mayúscula, orgullo, porque sí. es político, ¿no? Es un orgullo político. El 28 de junio se conmemora una fecha donde como hubo muchas antes, pero bueno, el 28 de junio en Stonewall, en Nueva York, en un bar frecuentado por personas LGBT, fue como la primera vez, entre comillas, pero digamos, sí, simbólicamente, pero fue la primera vez que hubo una resistencia colectiva de la comunidad frente a la represión, la violencia, y a partir de ahí se toma como punto de partida el tema de los derechos de las personas LGBT en el mundo.
Y fue creciendo en el mundo también.
Sí, claro, tuvo como un efecto así que se fue eso, ¿no?, derramando en todo el planeta. Incluso en el sur, al principio en Uruguay también se conmemoraba el 28 de junio. Nos tocaba pleno invierno, sí. Entonces las juntadas eran complicadas y lo que empezaron a pasar en muchos países, y Uruguay entre ellos, es que cada país tomó como su mes, que en el caso de Uruguay es septiembre. Que además de que es primavera y el clima es más amigable, coincide que a lo largo de la historia, sobre todo pre y post dictadura, la mayoría de los colectivos de sobre diversidad, Escorpio, Homosexuales Unidos, los primeros colectivos que hubieron, todos se fundaron en septiembre, como una casualidad.
Sí, ¿no?
Entonces quedó como septiembre, como el mes de la diversidad, junio fue quedando un poco relegado, hasta que hace unos 5 o 6 años hubo un atentado tremendo en una discoteca en Orlando, donde entró un psicópata con un rifle y empezó a matar gente adentro de una discoteca frecuentada por personas LGBT y latinas, o sea, LGBT y latinas, o sea, había como un cruce ahí. Y eso sucedió unos días antes del 28 de junio, entonces fue como muy impactante, y eso trajo como de vuelta el 28 de junio acá, Uruguay, y por consecuencia a junio, como mes del orgullo. Y bueno, entonces estuvo bien interesante. De hecho, ayer hubo una actividad en la Sala Zita Rosa por este tema. Y tiene como esta cosa reivindicativa de los derechos y sobre todo de esa postura contra la violencia y el odio, ¿no?, que lamentablemente está teniendo hace tiempo ya. Hay unos rebrotes de odio en Uruguay y en el mundo, pero bueno, Uruguay está en el mundo y no está exento. De hecho, esta semana hubo 2 ataques transodiantes que agarraron a palos a 2 chicas trans en la calle. Agarraron a palos literalmente. Hay fotos en las redes terribles, y eso pasó en 18 de Giro al mediodía, o sea, no es que, ¿viste? Entonces son señales, y por eso es tan importante, bueno, hablar de estos temas, ¿no?
Claro.
Y reflexionar sobre eso.
Sí, sí, cada tanto algún hecho tiene mayor repercusión hasta en el mundo, ¿no?
Sí, totalmente.
Recuerdo otro en un evento importante, pero no me acuerdo cuál. También de una chica en un ómnibus o en un tren, que fue también sí. salvaje, ¿no?
Sí, sí, sí hace, y acá hay... hace no mucho, este, hace poco, mejor dicho, en Piriápolis, una chica trans con que iba a estacionar el auto, una cosa así, y tuvo un tema ahí con una persona que el tipo se bajó del auto y una violencia física, terminó internada, o sea, una cosa... Y estas demostraciones de odio tan profundas, este, contra personas, solo por el hecho de ser, ¿no?
Claro.
Entonces, este, es realmente como muy, así, este, que nos hace preguntarnos qué le pasa a la gente con estas respuestas por personas que no te están haciendo nada, ¿no?
Claro, claro.
Están siendo, este, y bueno. Este,
bueno, dicho sea de paso, en el evento, se va a dar lectura a 5 poesías, ¿no? Finalista del premio Federico García Lorca, sí. que más allá de la connotación política que tuvo también su muerte, sí. hubo otras, ¿no?
Sí, completamente. ¿Eh? Sí,
y todavía pasan los años y cada tanto hay alguna investigación. Este, yo recuerdo haber visto ahora 1 o 2 años que se... no más, que se descubrió quién le pegó el tiro o uno de los tiros, ¿no?
Sí. Sí, siempre hay una cuestión de invisibilizar y ocultar y tapar. De hecho, acá en Uruguay hay varios homicidios, trans homicidios, ¿no? Este, asesinatos a personas trans. Recuerdo en 2018, por ahí, que hubo como una serie de 3, 4, 5 seguidos en la zona del Parque Rivera, y hasta el día de hoy no se sabe nada, pero no es que no se ha avanzado, está como en cero.
¿Sí?
Es un poco raro, ¿no? Un poco bastante. Uh-huh. Bueno, y nosotros, digamos, de ahora que nos toca trabajar estos temas, yo vengo de la sociedad civil y del activismo de toda la vida, y bueno, tengo ahora una responsabilidad pública, que es estar dirigiendo la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, que bueno, es la unidad de la Intendencia que trabaja las políticas públicas para la población LGBT, y particularmente en este periodo nos ha tocado un incremento notable en demandas ante la ausencia del Estado en políticas para esta población. Se nota, digamos, uno mira lo que es el Estado, digamos, y digamos el lugar de referencia para la población LGBT es la Secretaría de Diversidad de Montevideo, que no fue creada para un montón de cosas que tuvimos que salir a atajar ante la ausencia de herramientas y de respuestas de parte del gobierno nacional, ¿no? En temas de salud, de trabajo, de vivienda, de cultura, en fin, en la mayoría de los casos, y bueno, ahí tuvimos como reforzar equipo, trabajo, líneas de trabajo, etcétera, y bueno, hemos trabajado y seguimos trabajando mucho.
Y Sergio, yo te escuché y bueno, sos coordinador de la mesa de turismo LGBT también.
Sí, ahí venimos.
Eso lo fuiste mucho tiempo.
Sí, con la Asociación Turística de Montevideo, que es una...
Ahí generaron también una movida, ¿no?
Sí, en realidad ahí empezó por el 2012, sí. más o menos. Empezaron la Asociación Turística de Montevideo, que es articulación pública-privada. Sí. Ministerio del Turismo, Intendencia de Montevideo y el sector privado de turismo, una mesa de trabajo donde se crea la mesa de oferta cultural y entretenimiento, y ahí surgió el tema del turismo LGBT y que rápidamente pasó de ser parte de la mesa de oferta cultural a ser una mesa específica del turismo LGBT, que es un sector de turismo importantísimo en el mundo, que genera mucho trabajo, que genera muchas divisas para los países, y bueno, y también fue una mesa muy proactiva, rápidamente pasó a tener parte de la directiva de la Asociación Turística Montevideo, y sí, estuvimos ahí acompañando todo ese proceso. El turismo LGBT es una línea, un sector de turismo que para mí sigue siendo absolutamente subutilizado, creo que tiene un potencial enorme, y aún a pesar de todos estos años que han pasado, sigue siendo, como a mi entender, una línea muy tímida. Debería optimizarse mucho más. Montevideo ha sido declarada varias veces la ciudad más gay friendly de Latinoamérica. Está en el ranking de las 15 ciudades más gay friendly del mundo. Muchas personas de la colectividad internacional LGBT toman a Uruguay como una referencia, por su marco legislativo y toda esa cuestión. A pesar de todos estos problemas que estábamos hablando recién, si uno mira la región o algunos países o regiones del mundo, es un país amigable, y Montevideo particularmente, porque si bien viene trabajando desde antes, esta administración en particular de la intendencia ha profundizado en temas de diversidad.
Sergio, se instauró como la sigla LGBT, sí, por más que también podría ser LGBTQ+, ¿no?
Hasta la Z casi.
Hasta la Z. Y yo aprovecho a comentar de esto, teniendo en cuenta que ya estamos en veda política, pero elecciones anteriores, estaba en otra radio, y una de las preguntas que se me habían ocurrido, más allá de lo puntual, de las propuestas, le pregunté a distintos candidatos de distintos partidos si sabían lo que significaba la sigla LGBTQ+, y casi ninguno te la podía definir palabra por palabra. Ajá, ¿no?
Sí.
Y hasta LGBT, y por ahí las sacaban,
sí,
¿no?
Sí, sí,
no era un juego esto, pero las sacaban. Ya el Q, el queer y más, era más complejo.
Sí.
Y también, no hago preguntas tan largas, pero esto me parece que tiene sentido. Leí una socióloga norteamericana ya de 70 y largos años, que decía, el único problema es que la sigla es muy larga. Va a haber que buscar algo que defina lo que quieran de género, de orientación. Ella proponía algo así. ¿A vos qué te parece? ¿Y por qué, bueno, también la sigla no extenderla un poco más?
Sí, a mí me parece que cada identidad y cada colectivo, digamos, que tiene primero el derecho a tener su propia identidad, y querer ser la persona nombrada como...
Por eso
como
cada letra.
Sí, es cierto que a nivel de lo práctico, lo comunicacional, creo que por eso se adoptó el signo de más, ¿no?
Sí, sí.
Que aparte,
en un momento ya era un abecedario.
Claro, nosotros en la intendencia, por ejemplo, fue un tema de debate.
Claro.
¿Qué usamos? LGBT, LGBTIQ.
Q.
Sí, y si empezamos con la Q, bueno, tenemos que seguir con las otras letras. Entonces, comunicacionalmente era un desafío, y dijimos, ok, usemos LGBTQ, que es lo que está más
más conocido,
familiarizado, y agregamos el más, y en ese más, que además más también es positivo, ¿no? Entonces era un poco eso, y de ahí se adoptó el LGBTQ+. Sí, cada letra representa una identidad, las personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, que incluso la Q es debatible, porque incluso hay personas Q que preferirían, digamos, que no se sienten identificados con lo del LGBT. Sin embargo, se toma, y por eso lo del más también, como para, bueno, abarcar. La idea es como ser inclusivo, básicamente, con personas que por su identidad, han sido discriminadas, violentadas, echadas de sus trabajos, expulsadas de sus hogares, violentadas físicamente. Por eso, ante los cuestionamientos de, ay, ¿por qué no hay un día del orgullo hetero? Y bueno, porque por ser hetero seguramente nunca te echaron de tu casa, nunca te pegaron en la calle, nunca te echaron de tu trabajo, ¿no? Y por ser LGBT, sí.
Hacemos una breve pausa, Sergio, y continuamos conversando.
¿Cómo no?
La curiosidad por encima de todo. Espíritu libre.